Avances y desafíos de la mujer en su Día Internacional. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Con algunos avances en materia de género, pero con monumentales desafíos aún en el ámbito social, económico, cultural y político. Nuestra colega Celia Mendoza nos muestra un pequeño ejemplo de lo que representa el esfuerzo de muchas mujeres por superarse y romper barreras que aún son la orden del día.
Yo alquilo lavadora.
Con la lavadora al hombro, Jessica Hernández, de 28 años y madre de 4 hijos, es una pequeña empresaria que ha logrado establecer su negocio de renta de lavadoras en Soacha, en la periferia de Bogotá, Colombia. Un préstamo productivo de la Fundación Microfinanzas del BBVA le dio la oportunidad.
Pedí un préstamo y con el primer préstamo monté, ya tenía unas lavadoras, compré una séptima lavadora, compré repuestos para ellas y con el segundo préstamo, pues por debido a problemas de salud, pedí un segundo préstamo para manufacturar ropa.
Sueños como los de esta mujer emprendedora se pueden hacer realidad con programas de equidad de género que impulsan, entre otras instituciones, la ONU.
Del millón de créditos que se tiene en esta banca de oportunidades y en la política pública de Colombia que empezó en el año 2006 de inclusión financiera, el empoderamiento económico de la mujer, una mujer cabeza de hogar, llámese cabeza de hogar rural o urbana, definitivamente permite potenciar mucho más lo que puede ser el ingreso económico.
Así como en Colombia, países en la región como El Salvador, Perú, Chile, Panamá y la República Dominicana trabajan en políticas públicas para eliminar medidas discriminatorias, mientras de la mano de la sociedad civil, empresas privadas y ONU Mujeres buscan alcanzar la meta de la equidad de género.
Y vamos a ver esto, estas Jessicas del mundo, donde aún en zonas de conflicto, uno puede ver el empoderamiento de una mujer, el empoderamiento económico.
Y un proyecto con resultados concretos para celebrar con empoderamiento el mes de la mujer. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y la paridad de género es fundamental para determinar cuándo y cómo las sociedades progresan. Y la brecha global de género sigue siendo un impedimento para el desarrollo de América Latina. Según el Foro Económico Mundial, ¿cómo se compara América Latina con el resto del mundo en materia de brecha de género? Esta es la lista de los países de nuestra región. Nicaragua, sexto lugar. La brecha entre el hombre y la mujer se ha cerrado 81%, según datos del Foro Económico Mundial. Bolivia, posición 17. Miren ustedes, Cuba, 25. Argentina, 34. Colombia, 36. Costa Rica, 41. Ecuador, 42. Venezuela, 60. Y el último lugar lo tiene Guatemala, la posición 110 a nivel mundial. ¿Y en dónde se presenta más la disparidad de género? La brecha general aún es alta, 68% en oportunidades económicos. La brecha es de 58%. En los logros académicos, la brecha se ha cerrado en un 95%. Salud y supervivencia cerrada en un 96%. Y empoderamiento político, 23%. Grandes desafíos, sin duda alguna. Y para comentar sobre los logros, esos desafíos y las encuestas que se encuentran más bien las mujeres para lograr ese empoderamiento, inclusión total e igualitaria en la sociedad, me acompañan tres latinas cuyos logros inspiran a miles de mujeres. Ellas representan la nueva cara del desafío de la igualdad de género, la paridad económica y el acceso a todos los niveles de la sociedad. En los estudios, Yalín Núñez, portavoz del Partido Republicano, ex presentadora periodista de las cadenas Fox, de Univisión, en Miami, la doctora Francis Colón, presidenta de Jasperi Consulting, ex consejera de Ciencia y Tecnología del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y desde San Antonio, Texas, vía Skype, Karen Carvajalino, empresaria y cofundadora de Biz Nation, organización que empodera a las mujeres jóvenes en todo el mundo. Bienvenidas. Yalí, vamos a empezar contigo. Estamos en tu mes. Fíjate, en el Partido Republicano, siempre asociado con hombres blancos que incluso tienden a discriminar. Ahora, la cara del Partido Republicano eres tú, parte de esa cara, una mujer, una latina. ¿Cómo? Háblanos de la igualdad en términos aquí en Estados Unidos, de política, de la mujer en el campo tuyo.
Bueno, muchas gracias primero que nada, Gonzalo, por la invitación. Feliz de poder estar aquí representando al Partido Republicano y lo que es la mujer dentro de la política, en el campo de la política. Creo que es importante destacar que en esta administración del presidente Trump es la mayoría de las mujeres las que tienen las posiciones claves, algo que no se había visto en muchísimas administraciones. Y, por ejemplo, te puedo contar que en el Partido Republicano, cuando nos sentamos en una mesa a la discusión, la mayoría somos mujeres, inclusive nuestra presidenta, la chairwoman, Ronna McDaniels, es la que está presidiendo ahora el RNC. Entonces, estamos viendo cuán emprendedoras se han vuelto las mujeres y a los niveles que estamos llegando.
Es fascinante, fascinante. Y ahora, Francis, vamos a pasar contigo a Miami. La presencia de la mujer en la diplomacia, tu caso en ciencia y tecnología, ¿qué avances se han logrado? ¿Qué falta aún por desarrollar?
Bueno, gracias por tenerme en el programa. La mujer en las ciencias en los Estados Unidos y a través del mundo todavía no ha alcanzado los niveles en donde deberían estar. Las posiciones de liderazgo en la academia, en el sector privado, en la tecnología, no estamos ni cerca de lo que debería ser para el número de mujeres que escogen estas carreras.
Claro.
Escogen las carreras, cursan estos grados académicos, pero cuando salen de ahí no encuentran las posiciones, no hay posiciones de liderazgo para ellas. También esto pasa en campos como la diplomacia, donde tenemos marcadamente el número de mujeres en posiciones de liderazgo en la diplomacia también es muy bajo.
Interesante, ¿no? Fíjate aquí, la diplomacia, que es precisamente a nivel mundial. Vamos a pasar a Karen en San Antonio. Aquí estamos hablando, Karen, de romper estereotipos. Eres muy joven, eres latina y te desenvuelves en un ambiente empresarial dominado básicamente por hombres. ¿Cómo haces para volcar todo esto a tu favor?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme en el programa. Un saludo muy especial a todas las personas que están viendo esto. Y bueno, yo represento a mis hermanas y a mí porque realmente es una historia que hemos empezado las tres. Sí, somos latinas. Tengo 23 años de Colombia, nacida y criada en Colombia. Mis hermanas son menores, tienen 20 y 22. Y hoy día hemos creado una plataforma digital con un programa de emprendimiento que ha logrado impactar a más de 500,000 personas en toda Latinoamérica. Y pienso que romper los estereotipos empieza porque las mujeres creamos inicialmente en nosotras y en las capacidades. Todo lo que se vería como un impedimento, es decir, ser mujer, ser joven y además ser latina, es lo que a nosotras nos hemos empoderado con eso para romper estereotipos, para creer aún más en nosotras y saber que sí es posible. Y al uno creer que sí puede hacer las cosas, créeme que eso se transmite. Pero hay que empezar porque las mujeres empiecen a quitarse esos estereotipos ellas mismas y así eso les permitirá actuar de una manera mucho, mucho más proactiva.
Yali, en América Latina la mujer, obviamente, como ha dicho Karen, enfrenta, ¿no?, el gran desafío de tener acceso a las mismas oportunidades que tienen los hombres. Pero en Estados Unidos, en tu caso, como mujer latina, ¿qué lectura haces de la mujer al acceso a la educación, al acceso a la salud?
Yo creo que, como dice Karen, primero que nada hay que creérselo. Hay que saber que uno tiene el poder y la posibilidad, sobre todo aquí en Estados Unidos, de poder emprender una carrera, de tener una educación, de completar una educación universitaria y después estar abierto a las posibilidades que da el campo de trabajo. Sin embargo, sí, enfrentamos retos, enfrentamos dificultades, pero no podemos pararnos ante esto. Tenemos que tratar por todos los medios posibles de empoderarnos con ideas positivas, con pensamientos positivos y después crear un plan estratégico para llevarlo a cabo, porque no es suficiente con creérselo. Hay que crear una estrategia para poder ir al próximo paso, llegar al próximo nivel y alcanzar una posición deseada.
Claro. Francis, háblanos de la participación de la mujer en los espacios de decisión en ciencia y tecnología en el caso de Latinoamérica. ¿Crees que tiene un papel protagónico o es aún secundario?
Siempre me ha alentado mucho el ver que la mujer latina en Estados Unidos y la mujer de Latinoamérica escogen estas profesiones, les encanta la ciencia, están muy a tono con los asuntos ambientales, el cambio climático que los impacta todos los días. Yo creo que la mujer en Latinoamérica y en Estados Unidos tiene un rol muy grande que jugar. Creo que sí hay campo para ellas. Creo que no es suficiente quererlo, escogerlo. Creo que hay que reconocer que hay unos obstáculos muy concretos que existen y que tenemos que trabajar para remover esos obstáculos a través del gobierno, a través del sector privado, a través de las ONGs ambientales, para que las mujeres puedan ejercer ese cambio que hace falta.
Karen, emprendimiento y juventud. ¿Cómo lo ves en América Latina, donde tradicionalmente las chicas deben ayudar en la casa para que la familia subsista bajo altos índices de pobreza?
Bueno, sí, esta es una pregunta muy interesante y me trae, pues, compartir de pronto un fenómeno que se está viendo en Latinoamérica, y no nada más con las mujeres, sino con los jóvenes en general, y son la famosa generación de los ninis, que son aproximadamente 20 millones de jóvenes que no están ni trabajando ni están estudiando tampoco. Por eso se llaman los ninis. Sí, las mujeres han tenido un rol, ¿verdad?, muy tradicional, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir las otras dos invitadas. No es nada más creérselo, no es nada más quejarse de los obstáculos que hay, no es nada más decir, saber que esto ha sido lo tradicional, sino qué vamos a hacer sin importar los obstáculos que hayan, los estereotipos tradicionales que hayan, para romper eso, mostrar resultados y crear algo totalmente diferente. Pienso que el mundo ha evolucionado mucho, hay muchísimas herramientas hoy día, como la tecnología, por ejemplo, que le permiten especialmente a las mujeres hacer muchas cosas y también de pronto ocuparse de las cosas tradicionales, porque listo, vivimos en una sociedad que tiene ciertas tradiciones y reglas, pero sin embargo, herramientas como la tecnología, la información, la educación es claves para que las mujeres también puedan romper el ciclo de pobreza que existe en Latinoamérica, en el cual muchas nacen en un ciclo de pobreza, pero no significa que tengan que quedarse ahí por el resto de su vida. Y pienso que aquí juega ese espíritu emprendedor que muchas tenemos, pero que se queda ahí. Pienso que ese espíritu emprendedor hay que complementarlo con educación y educación productiva, es decir, que les permita generar ingresos para así poder progresar y mejorar su calidad de vida, especialmente para las mujeres, pero también para los jóvenes en general de Latinoamérica.
Rompiendo estereotipos, la lucha por una sociedad más igualitaria continúa, conmemorando los logros y enfrentando los desafíos de la mujer en su mes. Damos la bienvenida a nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Ya regresamos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Marzo es el mes de la mujer y Naciones Unidas desarrolla proyectos dirigidos a potenciar aún más la presencia de la mujer en cargos públicos, fortalecer la protección de sus derechos y enfrentar directamente la violencia de género. El debate continúa en los estudios. Yalí Núñez, portavoz del Partido Republicano, expresentadora periodista de cadenas Fox y Univision. En Miami, la doctora Francis Colón, presidenta de Just Fair Consulting, ex consejera de Ciencia y Tecnología del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y desde San Antonio, vía Skype, Karen Carvajalino, empresaria y cofundadora de Biz Nation, una organización que empodera a las mujeres jóvenes en todo el mundo. Antes de entrar en materia, sin embargo, veamos la brecha mundial de género por industria. Aquí tienen, en salud 61%, en educación 59%, organizaciones sin fines de lucro como las de Karen, 57%. Leyes, 50%. Administración pública, 50%. Comunicaciones, 50%. Aún trabajo grande por hacer, ¿no? Pero bueno, Francis, vamos a hablar precisamente de que además de la lucha por la igualdad laboral en el área de ciencia y tecnología, fíjate, la mujer en América Latina también se enfrenta al feminicidio, la violencia sexual y económica. Es decir, sigue nadando contracorriente, ¿no?
Así es. La mujer en Latinoamérica y en Estados Unidos sigue nadando contra la corriente en muchos de estos aspectos.
¿Qué se puede hacer precisamente en tu opinión, tú que estuviste asesorando al Departamento de Estado, para evitar todo esto, para lograr que estas mujeres puedan empoderarse, para lograr que lleguen a la educación, a la ciencia y la tecnología?
Claro. Creo que tiene que existir una voluntad de crear más programas que traigan desde las niñas hasta las mujeres a estas ramas. No tenemos suficiente esfuerzo en las escuelas, en Estados Unidos para las latinas y en Latinoamérica para las mujeres en general. Esfuerzos donde se les hace que se puedan relacionar a estos temas, que entiendan que ellas pueden ser científicas, ingenieras, matemáticas, que pueden hacer estas carreras, que pueden tener estos roles. Tenemos que invertir en ellas. No hay suficiente inversión a nivel de la educación y todo el trecho de la universidad hasta la carrera. Se les dice, sí, puedes hacerlo. Se les dice, tú puedes, escoge estas carreras, necesitamos más mujeres. Pero hay como una brecha entre el decirle que lo puedes hacer y el que la mujer escoja esa profesión. Tenemos que estar más envueltos, tenemos que envolvernos en la educación, las familias, los maestros, las comunidades, los gobiernos, y tenemos que entender que la brecha que existe para las mujeres y en la ciencia solamente la vamos a poder cubrir cuando hagamos esas inversiones que hay que hacer, pero las tenemos que comenzar a hacer temprano y las tenemos que comenzar a hacer concretamente en todos los países para entender que la competitividad de nuestros países, Estados Unidos incluido, solamente se va a lograr si hacemos esas inversiones en el 50% de la población en el cual no estamos invirtiendo como deberíamos.
Claro. Yali, un tema bastante polémico en toda Latinoamérica, incluso aquí en Estados Unidos, el tema del aborto. ¿Personalmente crees que debe ser legal, debe ser seguro, debe ser obligatorio? La mayoría de los países en América Latina es ilegal el aborto.
Bueno, como sabes, yo vengo de un área un poco más conservadora. Yo siempre abogo por la vida, Gonzalo. Sin embargo, sí comprendo que hay circunstancias extraordinarias que pueden llevar a una mujer a tomar la decisión de no tener ese niño. Y creo que esas decisiones también deben ser respetadas. Se le debe dar a la mujer el derecho que debe tener para decidir sobre su cuerpo y sobre su situación. Pero siempre hay que abogar por la vida porque es lo más bello que hay.
Muy bien. Karen, la misoginia y el machismo, algo que tú has encontrado, y es muy presente, por cierto, en la cultura latinoamericana. ¿Crees que de alguna forma las mujeres permiten que los discursos dañinos se repliquen en América Latina?
Sí, yo pienso definitivamente que hay muchos hombres machistas, perfecto, sí, eso todos lo sabemos, pero también pienso que hay muchas mujeres que son más machistas que los hombres, porque ellas mismas son las que tienen esas ciertos estereotipos y limitantes que las hacen limitarse a ellas mismas sin que otro hombre las esté limitando. Pienso que esto es una realidad que mentalmente inhibe a las mujeres de actuar, de hacer cosas, se ponen límites, inclusive de acceder a derechos básicos como la educación, como todo este tipo de cosas por esta limitante que existe en términos culturales. Pienso que la mejor manera que tenemos todas las mujeres de abolir todo este tipo de limitantes culturales, tradicionales y mentales, es definitivamente, como lo he dicho, y la razón por la cual nosotros nos empeñamos tanto, es la educación, porque es lo que más puede empoderar a las personas, a las mujeres, no nada más con habilidades que les permitan trabajar, sino también con conocimientos que les permitan defender sus derechos, conocer sus derechos y además vivir por sus derechos, haciéndose respetar de manera digna y teniendo acceso a los mismos recursos que los hombres tienen en la sociedad. Pero eso nada más se va a dar si las mujeres se encuentran empoderadas en todos los aspectos, y para eso la educación es lo más fundamental que tenemos para llegar a ese punto.
Francis, llama la atención la poca presencia de mujeres afrodescendientes y asiáticas. Fíjate, en los programas de ciencia y tecnología en toda la región, ¿a qué se debe, crees tú, esa ausencia?
Bueno, hay que entender que en las posiciones de liderazgo, en las posiciones de toma de decisiones, en la tecnología específicamente, en la ciencia, todavía esas posiciones las ocupan los hombres. Es más fácil para una persona tomar una decisión de a quién admitir a un programa, a quién seleccionar para una oferta de empleo, cuando la persona siente que el candidato se parece a él o a ella. Es algo muy común en el ser humano, escoger la persona que se parece a uno. Es lo que llaman el unconscious bias, es algo que se ha documentado. Mientras las posiciones de liderazgo y las posiciones donde se toman las decisiones todavía las tengan los hombres, en su mayoría o casi exclusivamente, cuando se trate de hablar de quién va a entrar a ser parte de esos comités, de esos boards, de esas los rangos superiores en las instituciones académicas, siempre vamos a encontrar ese problema, al menos de que comencemos a cambiar el porcentaje de mujeres en esos campos, dentro de esas posiciones de liderazgo, y que sea más equitativo la toma de decisiones, donde puedan entrar otras perspectivas, otros puntos de vista en la toma de decisiones.
Movimiento Yo También, Me Too y el Ni Una Más. Yali, ¿cómo reconcilias tú este empoderamiento? Que estoy hablando con tres mujeres que son efectivamente, han tenido acceso a educación, a salud, tienen posiciones importantes y ahora tienen también la palabra, ustedes las mujeres jóvenes, en el movimiento contra la violencia sexual, contra el acoso. Te pregunto, ¿cómo reconcilias tú esta posición en el Partido Republicano, en donde muchos de sus miembros han sido acusados precisamente de acoso sexual, incluyendo al presidente de Estados Unidos?
Como mismo también ha tenido el Partido Demócrata también miembros que han sido acusados de lo mismo. Sin embargo, no se trata de hablar de republicanos o demócratas. Yo creo que es un tema global, un tema que tenemos que reconocer que es un problema en nuestra sociedad y que tenemos que atacarlo de la manera correcta. Ahora, lo que me llama la atención de todos estos movimientos, primero que nada, me alegra que las mujeres ahora tengamos la oportunidad y la voz y la levantemos de una manera positiva para evitar que algunas de nuestras otras compañeras, incluso en nuestros centros de trabajo, puedan sufrir lo mismo. Sin embargo, quiero decir que es importante reconocer que no podemos permitir que esto se convierta nada más en una moda, sino que veamos el objetivo preciso de estos movimientos para que de alguna manera después no resulte contraproducente, porque después vas a un centro de trabajo y tienes a una persona que quizás no quiere contratar a alguien por este tipo de movimientos. Entonces, no abusemos de lo que es esta voz que se nos ha dado en la sociedad para poder levantarla de una manera correcta, para hacer las acusaciones cuando deben ser hechas y no tomarlos solamente como una moda, un trending topic que le dicen acá en Estados Unidos. Es importante reconocer que hay un problema. Es importante hacerle un addressing, como dicen en inglés, o referirse a este problema de una manera correcta, de una manera efectiva, pero no abusar de lo que se está haciendo en estos movimientos, porque después puede resultar contraproducente.
Karen, tú que eres colombiana, ¿cómo llevas el mensaje a las jóvenes que sufren violencia sexual, algo tipificado como crimen de guerra y de lesa humanidad en tu país, en los conflictos armados?
Sí, bueno, qué pregunta tan interesante, especialmente por el momento en el que estamos pasando en medio de un proceso de paz, donde tenemos una cantidad de personas víctimas de la violencia, pero además tenemos una cantidad de personas que están siendo reinsertadas a la sociedad y que eran parte de algún tipo de movimiento armado, y tenemos las personas que han vivido este conflicto durante más de 50 años, los jóvenes como yo que nacimos en medio de cuando la violencia estaba en su mayor furor en Colombia, y estamos en un proceso de transición para la paz, como lo llamamos ahora. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en poblaciones como los Montes de María, en Colombia, localizado en Bolívar, unas poblaciones que eran el centro de la violencia por muchísimo tiempo, y hace poco trabajamos con un grupo de mujeres que se dedican a la agricultura para remediar todos los estragos que han tenido de la violencia. Y creo que hay algo en ellas, y es que hay un deseo que tenemos que spark, o sea, hay un deseo que tenemos que incendiar, que tenemos que prender, y una vez ese deseo esté presente en ellos, brindarle las herramientas para que entonces puedan transformarlo en algo productivo. En este caso, lo que hicimos con esas mujeres que aunque han vivido la violencia de cerca, y yo sé que hay diferentes tipos de violencia, la violencia sexual o la violencia como en el caso de Colombia, por ejemplo, conflicto armado, crímenes de guerra, de lesa humanidad, aunque son personas que han sufrido, que han matado sus esposos, que la guerrilla les quitó sus tierras, que les quitaron todos, y esas son historias que hemos tenido que vivir de cerquita, o sea, que hemos tenido que ver así como yo conocer a cualquier persona hoy. Aunque todas esas situaciones les hayan pasado, por lo general las mujeres mantienen ese espíritu de supervivencia, ese espíritu de guerrear, ese espíritu de querer dar más, de salir adelante, y eso es lo que nosotros aprovechamos para empoderarlas. Porque una mujer con un espíritu y un empoderamiento propicio puede hacer cosas grandes.
Karen, fíjate, voy a retomar precisamente lo que estás diciendo. Y mira, 20 años después de aprobada la plataforma de acción de Beijing con garantías para la mujer, se demuestra que aún hay muy pocos avances en los derechos de las niñas. Ese es un tema que vamos a hablar. Uh-huh. Los derechos de las niñas. No hay políticas enfocadas, por ejemplo, a erradicar los embarazos en edades tempranas. Tampoco prostitución ni trabajo infantil. ¿Cómo empoderar, ya que estás hablando de empoderamiento, cómo empoderar a estas niñas para que entren al mercado laboral actual y futuro, Karen?
Bueno, en mi opinión las podemos empoderar de dos maneras principalmente. Una, a través de emprendimiento, teniendo en cuenta que el emprendimiento es considerado en América Latina como uno de los motores que más activan la economía. Y dos, con habilidades tecnológicas. Hay una realidad que no podemos cerrarle los ojos y es global. Y dice el Banco Mundial que de aquí a 15 años, aproximadamente el 50% de las posiciones que hoy conocemos van a extinguirse a causa de la automatización, y lo estamos viendo hoy en día. Sin embargo, hay niñas que están siendo educadas para empleos que no van a existir, y van a haber una cantidad de empleos disponibles y no va a haber suficiente gente preparada para ello. Es por eso que en mi opinión personal, y fue lo que presentamos en las Naciones Unidas el año pasado en octubre, la educación a estas niñas tiene que enfocarse hacia el desarrollo de habilidades tecnológicas. Es decir, tenemos que aprender a programar, tenemos que conocer de aplicaciones, de realidad virtual, de machine learning. Todos estos son temas que hoy son desconocidos para muchas niñas que nacen siendo nativos digitales, pero reciben una educación que va como para atrás, no va mirando hacia el futuro y hacia las tendencias de lo que las niñas necesitan estar empoderadas. Eso son habilidades tecnológicas.
Bien, ahora les voy a mostrar este gráfico sobre la brecha de género por regiones. Miren ustedes, Europa Oriental 75%, América del Norte 72%, Europa Oriental y Asia 71%, Latinoamérica y el Caribe 70%. Te voy a preguntar, Francis, el desafío de incorporar a las mujeres en la educación, en ciencia y la tecnología, ¿hasta qué punto puede, por ejemplo, Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, llegar a las mujeres que necesitan ese acceso?
Bueno, el Departamento de Estado, que está relacionado a todas nuestras relaciones con otros países, su compromiso era siempre con las mujeres y las niñas y el acceso a las oportunidades, a darles una voz, a demostrarles que sí podían lograr cualquier meta que se ponían. Esa debería ser la meta del Departamento de Estado también actualmente. Las niñas tienen que verse en las mujeres que tienen estas posiciones, las mujeres que, como bien dijo Karen, están haciendo programación, que están haciendo robótica, que están utilizando la tecnología. Llevar esas mujeres que representan lo que esas niñas pueden ser es algo muy importante, y el Departamento de Estado hacía mucho esa función de llevar representantes latinas y de otras poblaciones que ejercían estas profesiones frente a estas niñas en Estados Unidos, pero también a través del mundo, para que pudiesen verse en ellas. Hacíamos programas de verano de ciencia y tecnología con niñas de África, niñas de Estados Unidos, lo hacíamos en Estados Unidos, y todo esto, el propósito es que aunque tú desees tener esa carrera, si no te puedes ver en ella, no lo puede ser. Entonces hay que hacer un esfuerzo por cerrar esa brecha, presentándole a las niñas las opciones y demostrándoles que hay otras mujeres que sí lo han logrado. Y ese yo creo que es el rol del gobierno de los Estados Unidos, de sus agencias de educación, Bien. De sus agencias como el Departamento de Estado, que lo hacían a nivel internacional.
Muy bien. Rápidamente, Yalí, las adolescentes y la meta de acceso universal a la educación y la salud. ¿Por qué es tan difícil, crees tú, que aún en América Latina tengan este problema? Rápidamente.
Yo creo que es un problema cultural, en cierta forma, Gonzalo. Hay que desde chiquitos, y estábamos viendo el paquete que mostraste al principio de esa mujer tan emprendedora con una lavadora al hombro. La latina es emprendedora, la latina quiere salir adelante y quiere, más importante que nada, sacar a su familia adelante. Sin embargo, tenemos que buscar la manera de que la cultura se moldee.
Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Agradezco a Yalí Núñez, Francis Colón y Miami en Atlanta. Gracias por haber estado con nosotros.